tal, Rodrigo? Hola, José. Un saludo cordial a la producción, a la audiencia. Y creo que esta mañana los varones son los que trabajan, ¿verdad? Andrea estará escuchando, pero seguramente un poco descansando.
Andrea está escuchando desde una playa en Costa Rica, así que sí. Le mandamos un fuerte abrazo a ella.
Muy preocupada estará escuchando.
Muy preocupada.
Sí. Está preocupada. Bueno, entonces vamos a decir que está escuchando. Yo creo que tal vez no esté escuchando, ¿verdad? Pero lo decían bien, última semana, ¿verdad? Última semana del año. Nuestra ley habla de que el aguinaldo debe pagarse antes del 31. Eso significa que hasta el 30 hay posibilidades de pagar. Una ley que va de contramano con las leyes de la región, ¿verdad? Lo que hay que entender es que el mercado laboral paraguayo se caracterizó siempre por tener preponderancia en las pequeñas y microempresas. Entonces, digamos que ese tipo de empresas necesitan hasta el último día del año para poder cumplir con esta obligación del 13.º salario. Pero lo que hay que entender también es que esto permite de que una parte de la población y toda la población laboralmente activa, si es que se usara esta prerrogativa de la ley, digamos, cobraría después de la Navidad. Y qué triste que haya paraguayos que cobren su aguinaldo después de la Navidad. Hay que recordar que la historia del aguinaldo, que viene de los celtas y luego reforzada por los romanos, ¿verdad?, tiene su objetivo de justamente una ofrenda o un digamos un mejor pasar por la Navidad, ¿verdad? Para los cristianos es muy muy importante esta fecha, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo, y lo que se busca es que esa noche especial, esa noche buena, se pase bien, justamente, digamos, celebrarla en familia. Pero nuestra ley, digamos, que va de contramano con eso por la característica de nuestro mercado laboral. Y fíjense, José Rodrigo, en el caso brasilero, que es mucho más inteligente, parte el aguinaldo el 20, una parte el 20 de noviembre y otra parte hasta el 20 de diciembre, justamente para que todo el mes, ¿verdad? Justamente porque nuestra característica del mercado laboral es de MIPYME, lo que hay que entender es que si el dinero viene a última hora, a las MIPYME no les va a ir bien. Pero claro, cuando el dinero viene y se distribuye durante todo el mes, ahí las MIPYME pueden capitalizarse, pueden comprar más productos y pueden tener mejores ingresos, José Rodrigo. Sí.
Vos sabés que, Enrique, hay una cuestión que yo quiero entender un poco. ¿Qué habla de la legislación? Si es que es así, la posibilidad de partir en dos, que lo decías vos, pero ya desde junio. Yo recuerdo que en algunos lugares donde he trabajado, la patronal llamaba y conversaba con el empleado para sugerirle cobrar ya la mitad, el 50% ya por junio, julio. En otros casos, octubre, noviembre, como estabas diciendo en el caso brasileño. Pero, ¿qué dice la legislación en ese sentido? ¿Lo tiene en cuenta o esa es una cuestión ya entre empleador y empleado, Enrique?
Bueno, la ley paraguaya habla de que debe pagarse antes del 31 de diciembre. Eso significa que habilita lo que es el pago, digamos, antes. Tenemos casos de empresas que en algún momento lo hicieron, ¿verdad? Vos lo decías bien. Por citarte uno, hace poco estaba hablando con Quinito Irún, ¿verdad?, que es un muy buen laboralista, uno de los mejores del Paraguay, de mi punto de vista, y me decía, yo le hacía la misma consulta, ¿verdad?, por su experiencia. Estamos hablando ya de una persona con cerca de 80 años, ¿verdad?, tiene mucha experiencia vivida, y me decía, él es asesor de varias empresas, y me decía, Enrique, mira, lo intentamos en algún momento en Pechugón, pero la característica del paraguayo es la falta de educación financiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, digamos, y nos pasa mucho ahora, inclusive, José, donde debemos dar el consejo de que la gente guarde una parte del aguinaldo porque viene el enero pucú, ¿verdad? O sea, no usar todo el aguinaldo, digamos, resistir esa tentación de repente de comprar todo en ropa, todo en comida, inclusive pagar cuentas, pero siempre dejar un monto para la alimentación del enero largo, ¿verdad? Y él me decía, por la experiencia que tienen estos laboralistas ya que peinan canas, me decía, mira Enrique, lo intentamos, pero tiene que ir, nos faltó la educación financiera. Lo que ocurre es que esa gente que cobra, digamos, la mitad del aguinaldo, como ocurre en muchos países se estila eso y ayuda también a las microempresas, porque a las microempresas le cuesta muchísimo pagar todo una vez. Entonces, cuando tiene que pagar la mitad es más fácil, ¿verdad? Pero nos decía, nos falta educación financiera porque la gente malgastaba esa mitad del aguinaldo. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano los dos, José. Muy interesante, la ley lo permite. Lo único que exige la ley es pagar antes del 31, o sea, eso habilita el pago parcial, pero tiene que ir de la mano de la educación financiera que nos falta, José Rodríguez.
Ahora, una cuestión también quiero apuntar. Eso de la educación financiera me parece fantástico que sea así, de la manera como estás explicando, pero también hay que tener en cuenta el empleado, en su mayoría del espectro de empleados, llega endeudado al 31 de diciembre.
Absolutamente.
Y hay un pequeño inconveniente en eso. Yo no sé si pagan o no sus deudas, pero ese endeudamiento al cual llegan al 31 y consume o todo o buena parte del aguinaldo es porque no está bien pagado luego el salario. O sea, yo creo que ahí entramos en el problema de fondo. O sea, el empleado, yo entiendo que el aguinaldo tiene que servir. En un país medianamente serio, el aguinaldo es para completar lo que necesita en la casa y para utilizar probablemente para vacaciones o para tener un gasto que no cargue sobre el salario. Pero eso no ocurre porque el empleado luego gana poco. Entonces, ¿qué pasa? Llega al 31, sobreendeudado en muchas ocasiones, y tiene que utilizar el aguinaldo para pagar. Y ahí entramos en esa disyuntiva. ¿Es un problema de educación financiera o es un problema social de mercado por el pago muy bajo de un salario ya directamente, Enrique?
Ambas cosas, José. Acertaste con tu acostumbrado análisis, acertaste en la causa raíz, ¿verdad? Nosotros, los que digamos que tenemos algo de academia, sabemos que cuando hay que analizar un problema, tenemos que analizar la causa raíz. Y eso que estás analizando se llama causa raíz. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Y los principales problemas vienen por nuestro tipo de mercado laboral. El mercado laboral paraguayo sigue siendo informal. Tenemos dos tercios de mercado informal y solo un tercio el que cumple. De los 3.700.000 paraguayos, un poco más de 1.500.000 nomás el que cobra el aguinaldo, ¿verdad?
Exacto.
Tenemos 1.052.000 cuentas propistas que nos van a cobrar. Tenemos 164.000 empleadores que el empleador tampoco, porque él es el que genera, pues no hay el aguinaldo para él. Después tenemos, digamos, nuestro mercado está compuesto de 1.380.000 asalariados privados, y hay que ver qué tipo de, si son de dependencia todos, ¿verdad? O son de repente profesionales independientes que, depende del tipo de contrato, podría o no cobrar. Y tenemos 380.000 empleados públicos, ¿verdad? Tenemos 700.000 personas que trabajan en el campo, sector primario. Tenemos 650.000 personas, 265.000 en construcción, 350 en industria, sector secundario. Y ahí viene el fuerte, el terciario, el fuerte en el Paraguay, 2.100.000, casi 1.000.000 de personas en comercio, 800.000 en servicios y 300.000 en otros, que significa servicio financiero, servicio de, digamos, de transporte, todo lo que mueve el transporte. Digamos que nuestro tipo de mercado hace de que el paraguayo, de cada 10 paraguayos, 7 luego ya no estén bien pagados, como vos decís.
Exacto.
Pero tenemos que escarbar un poquitito, José, y escarbando tiene que ver con nuestro tipo de educación. Seguimos arrastrando estos problemas porque nuestra educación formal, yo he tenido varios análisis con personas del sector educativo, y yo soy del sector educativo, fui decano 9 años, 6 años director de universidad. El problema es que nuestra educación no prepara para el trabajo. Si bien el concepto de educación dice que te tienen que preparar para ser feliz, no solo para el trabajo, pero ¿quién sin empleo es feliz? Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos un problema grave ahí, José. A 7 luego ya no le cumplen. Entonces ahí es donde viene el problema que lo explicaba muy bien. Esa es la causa raíz, nuestro tipo de mercado. Y nos equivocamos, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de empezar a analizar muchas cosas de la ley laboral, porque no funciona o puede funcionar mejor muchos aspectos de la ley laboral, José.
Claro, además una cuestión para mí es muy sencilla. Que es entra a tallar una, no, sin entrar a profundizar demasiado científicamente lo que significa ganar más o ganar menos, pero sí quiero algo muy sencillo. En el círculo del consumo, de la ley del consumo, si vos sos mi jefe, Enrique, y me pagás menos, mi aporte a este círculo va a ser menos, pero sin embargo, si vos me pagás un poco más, entonces mi aporte al consumo va a ser más. Entonces la rueda va a enriquecerse mucho más rápido y el circulante va a ser mucho mayor y con un costo que yo voy a poder pagar porque yo gano mejor. O sea, ese análisis tampoco, yo no sé por qué no se hace. Durante la pandemia la gente no trabajó y el consumo bajó totalmente. O sea, eso debió haber dejado una lección también para empleadores, para trabajadores, para el gobierno mismo, para hacer entender que si no hay un circulante que pueda llevar adelante la gran masa que es el trabajador, no va a haber circulación de dinero. Pero muy muy claro nomás es, o sea, no sé si se analiza dentro de donde se toman determinaciones situaciones como esta, porque a mí es muy fácil, muy 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 sencillo parece mi análisis, pero yo creo que tiene mucho de eso, Enrique. Además de eso, el empleador, ¿por qué el empleador no puede tener un aguinaldo? Tiene que tener, el empleador tiene que tener su aguinaldo, por más que sea dueño de la empresa, está trabajando y tiene que tener un salario también.
Mira, tu análisis es, yo creo que va muy de la mano con lo que tenemos que analizar y tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando el problema es el ingreso, y este ingreso deviene de la falta de oportunidades, que significa falta de empleo, y también de injusticia, José, porque vos tocabas un punto interesante, la brecha salarial, por ejemplo, fíjate en la brecha salarial. Yo estaba analizando justamente un comentario de otra radio que me parece que sacaron fuera de contexto. Le voy a ir yo a nuestros números de brecha salarial, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que entender de que, la brecha salarial habla de aproximadamente un poco más del 20% en urbano, o sea, la diferencia del pago por el mismo trabajo al hombre y a la mujer, de un 20% en urbano y un 33% en lo rural. Esos son los números oficiales que yo lo saqué del INE, ¿verdad?, del 2020. Sí. En una radio mencionaban, y me asustaba esto, escuché toda la entrevista, para mí lo sacaban fuera de contexto, pero hablaban de una diferencia mayor que yo tengo mi sospecha de que no funciona. Pero vamos a quedarnos con este 20 y con este 30%. Al hombre y a la mujer se le debería pagar igual, ¿verdad? A todos se le debería pagar por lo menos el salario mínimo, porque es lo mínimo que necesita para vivir dignamente. La diferencia de brecha está entre 500 y 700 mil guaraníes, principalmente porque nuestro tipo de empresa, como vos mencionabas, son MIPYMES, ¿verdad? Micro, pequeñas. Entonces, en ese tipo de empresa, lo que se decide el jefe, el empleador, el que decide a vos te pago tanto y a vos te pago tanto otro, o sea, a dedo y por decisión de una persona se decide cuánto va a cobrar cada uno, cosa que no ocurre cuando la empresa ya es grande porque ya hay política, claro. Ya hay un área de talento humano. Entonces, al haber tantas empresas pequeñas, lo que ocurre es que dependemos mucho de la economía de la economía específica, de la economía de momento, y cuando a la economía le va mal, las empresas pequeñas no tienen la espalda, y ocurría eso que vos mencionabas en pandemia, ¿verdad? Cuando cerramos todo, muy pocas son las empresas que tenían que tenían la espalda como para resistir, y nos sorprendía a todos, inclusive empresas de generaciones que se cerraron. Entonces, es un análisis que hay que hacer profundo. El empleador, hay diferentes clases de empleador, ¿verdad? El empleador accionista, donde a él no le aplica ni siquiera el código laboral, porque explica bien el código laboral en su inicio, en su primer artículo, de que no aplica para el caso de patrón, ¿verdad? Del famoso, de la persona que pone el capital. Ahora está el empleador que también es director o que es gerente, ¿verdad? Ese sí, de repente, al tener un salario, sí le correspondería el aguinaldo. Pero vamos a la causa, ¿verdad? Nuestra causa es, necesitamos mejorar en educación, necesitamos aumentar la formalidad para que haya más gente que tenga más oportunidades, necesitamos modificar algunas cosas del código laboral para hacernos más competitivos, ¿verdad? O sea, la buena intención de dar hasta el último día del pago del aguinaldo riñe con el objetivo del aguinaldo, que el aguinaldo nace luego para que se mejore el inicio del año, para que la familia, aunque sea un último mes, pasen bien, ¿verdad? Y el cristiano, los países cristianos, tiene fundamentalmente su peso con el tema de la Navidad. Entonces, miremos otros países y vemos qué es lo que podemos hacer, qué le funcionó a otros países, paraguayicémoslo y empecemos a analizar. Pero sí, tenemos problemas con el enero pucú, ¿verdad? El enero es muy largo.
72 días.
Sí, imagínate, es larguísimo, gastamos mucha plata, no tenemos lo para gastar, y en este momento la mitad de los paraguayos están muy endeudados por más de 600 días de pandemia, y otra vez tenemos el shaque encima. El shaque es un año electoral, ¿verdad? O sea, cuando hay año electoral, el mercado se achica, porque el capital privado dice, voy a esperar a ver lo que pasa. Exacto. O sea, este año no va a haber el crecimiento que tuvimos en el 2021, y el 2021 ya fue duro luego. Sí. Entonces tenemos un año en el cual nos asusta todavía el tema de la pandemia. Vemos países que vuelven a entrar en confinamiento. Nosotros no creo que aguantemos de vuelta al confinamiento. Entonces tenemos que meterle fuerte la vacunación y las medidas sanitarias, pero digamos, generemos esperanza, ¿verdad? Hay sectores que en un año electoral les va mejor, va a haber un aumento. Este año se va a hacer el censo, vamos a tener mucha gente que va a trabajar en censo, va a haber mucha gente que va a trabajar del área de marketing, le va a ir bien a los medios de comunicación que estaban golpeados, va a recibir inyección, ¿verdad?, de los candidatos. Entonces hay que ver lo positivo también, José. Última semana del año, el aguinaldo hay que pagarlo. Se paga sobre todo lo que pagó el empresario. Eso es muy importante, porque recibí demasiado consultas sobre el tema, me están descontando, y el aguinaldo es inembargable. Lo que hay que entender es que el aguinaldo se paga sobre lo que paga el empleador, no sobre lo que pagó IPS, sea porque estuviste suspendido o porque estuviste en lactancia, ¿verdad? Tenés que hacer dividido 12 todo lo que ganaste, pero todo lo que te pagó el empleador. Si te contrataron ahora el 15 de diciembre, está en periodo de prueba, tenés derecho a aguinaldo, siempre y cuando sea de dependencia, ¿verdad? Entonces, dejar un poco de resto, José, porque tenemos que comer, ¿verdad? Si es que pagamos solo cuentas o compramos solo cosas y no dejamos para comer, va a haber problemas, José Rodrigo.
Enrique, gracias por este análisis muy bueno.
Gracias, doctor.
Feliz y bendecida semana. Último mensaje del año, ¿verdad? Prohibido rendirse. El empleo está ahí. Esforcémonos, igual que todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia. El empleo también. La única diferencia entre el que consigue y el que no consigue es que el que consiguió, no importa si pasó 6 meses, 1 año, no paró de buscar.
Exacto.
Feliz y bendecido año nuevo. Muchas gracias, vamos.
Enrique López, él es analista.